del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos así la segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias. Hoy es lunes 23 de septiembre del año 2024. En estos próximos minutos tendremos, además de las informaciones de Cuba del resto del mundo, Tomás Cardoso estará con nosotros con los adelantos de Cuba al día. Y en la sección de deportes, Pepe Lacayo hablará sobre Leinier Domínguez. Ha ganado medalla de plata para Estados Unidos en la Olimpiada de ajedrez. También Cuba termina con su peor desempeño en estas Olimpiadas. Otani, el héroe otra vez para los Dodgers. Ahora con 55-55 en la mirilla, el cubano José Candelita Iglesias tiene 2 hits en un triunfo de los Mets y el relevista cubano ha lanzado 2 entradas perfectas en victoria de los Bravos. Aquí continuamos acompañándoles el ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Así que vamos a iniciar con noticias de Cuba.
El sacerdote cubano Alberto Reyes, una de las voces más críticas contra el régimen dentro de la Iglesia Católica, dijo a Radio Martí que Cuba vive uno de los momentos más duros de los últimos años. Durante su visita al sur de la Florida, el padre Reyes dijo a nuestro periodista Mario Pentón que hay una ausencia de valores en el país y el régimen está reaccionando con mucha agresión a los reclamos del pueblo.
Acerca de la situación dentro de Cuba, usted trabaja en una comunidad pequeña, vive, sufre también lo que viven los cubanos día a día. ¿Cómo está viviendo Cuba esta crisis de la que no se ve salida?
Parecería que es un momento terminal, porque es muy difícil. Con cosas que ya todos sabemos, pero que, es decir, es bueno recordar. Es decir, la comida es un problema, los precios disparados, el transporte es un... O sea, la vida como es muy difícil. Yo siempre recalco el problema de los medicamentos, desastroso. Entonces el gobierno sabe que ha perdido el corazón del pueblo y por eso está tan a la defensiva y tan alerta a cualquier manifestación. Y claro, la reacción es siempre muy agresiva, muy drástica. La gente obviamente tiene miedo. ¿Por qué? Porque es una sociedad civil indefensa, no hay leyes que protejan. Cuando hay una acusación del gobierno, no hay nada que se pueda hacer. Y esto es lo que estamos viviendo ahora, además de los efectos de lo que Dagoberto Valdés llama el daño antropológico. Es decir, hay un déficit de valores a nivel social, relacional, empezando por algo tan sencillo como que es muy común el maltrato verbal, es muy común la agresividad por cualquier cosa. Entonces, es una situación muy agotadora. Si ya le sumamos los apagones y todo este entramado que hace tan difícil la vida, es un momento muy, muy duro para el pueblo.
El sacerdote de la arquidiócesis de Camagüey se refirió al éxodo sin precedentes que ha sufrido la isla en los últimos 3 años, con la salida de más de 1 millón de personas del país, según cifras oficiales, señalando que esta emigración masiva no se va a detener.
Y el régimen cubano realiza ejercicios de guerra en el Día Internacional de la Paz y prohíbe a los activistas salir de su vivienda en San Diego de los Baños. Yolanda Huerga desarrolla la información.
La policía de San Diego de los Baños, en la provincia de Pinar del Río, prohibió la salida de su casa a 2 activistas mientras se estuviera celebrando el Bastión 2024, ejercicio militar para el que fue escogido como sede el poblado pinareño. Esteban Ajete, presidente de la Liga de Campesinos de Cuba, y su esposa Katia Hernández Torres, de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, FLAMUR, fueron avisados por un oficial del MININ de la prohibición de movilidad durante el viernes y el sábado.
Los grupos de respuesta rápida los veía ahí la noche entera ahí dando vueltas por el frente de la casa hasta que terminó la actividad que ellos realizaron y se fueron las personalidades estas que estuvieron acá en San Diego. Los que vinieron fueron coroneles y otras personas de alto mando.
En el marco del Día Provincial de la Defensa, un gran despliegue de efectivos de la FARC y el MININ, en conjunto con vecinos de la localidad, desarrollaron el sábado simulacros de ataques armados y emergencias sanitarias.
A partir de las 6:30 de la madrugada ya se empezaron a sentir fuertes explosiones en diferentes lugares, de este tipo de explosiones controladas y fuego de ametralladoras y AKM, que era el armamento que estaban utilizando en el estadio de pelota aquí de San Diego de los Baños.
Las maniobras militares que se realizan cada cierto tiempo han sido calificadas por cubanos como ejercicios de preparación bélica sin sentido.
Todo este tipo de gasto de recursos cuando sabemos que el único enemigo es el mismo sistema totalitario, que es el que está acabando con el pueblo y que ellos ven al pueblo como su propio enemigo. No sé cuál es la demostración de fuerza o no sé qué es lo que están pretendiendo ellos en estos momentos hacer. Precisamente Día Internacional de la Paz, en vez de estar proclamando paz, están promoviendo guerras.
Según dijo en 2004 el entonces ministro de las FARC y luego presidente Raúl Castro, los ejercicios militares Bastión son un mensaje a Estados Unidos para que no subestime al pueblo cubano. La celebración del Bastión 2024, que desde hacía varios años no se efectuaba, coincide con la proximidad de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Mi voz puede volar, puede atravesar cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad, sin que la pueda controlar, toma forma de canción. Así es mi voz, que sale de mi corazón y volará sin yo querer.
El legado que dejó Celia Cruz para el mundo fue celebrado este fin de semana en un evento del Museo Nacional de la Historia Estadounidense en Washington, D.C. Cientos de personas acudieron al homenaje a la cantante cubana en un evento coauspiciado por la Casa de la Moneda de Estados Unidos y el Museo Nacional del Latino Estadounidense, dedicado a honrar el cambio histórico logrado por la artista, que puso a bailar a medio mundo con su mítico Azúcar. El vestíbulo principal del Museo de Historia Estadounidense se convirtió en escenario de una gran fiesta de barrio con decenas de personas bailando al son de las canciones de la emblemática cantante.
Yo soy de Cuba la voz, soy de la Cuba de ayer, soy el símbolo del son.
Con 38 minutos en este informativo del mediodía, vamos a conocer rápidamente lo que nos tiene ya preparado para hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes. Vamos a estar hablando hoy de la situación electroenergética a nivel nacional. No acaban de resolver el problema. Cada vez es peor. Ahora el escenario político se puede complicar incluso porque La Habana, que es el escenario de las protestas más masivas, el 11J, las principales protestas que ha habido en los 15 municipios capitalinos, bueno, pues se ha sumado a un cronograma más estricto de apagones. Hasta ahora, en los municipios capitalinos, una horita, dos horas, ahora van a ser apagones de hasta 6 horas en horarios diurnos, y también en algunos lugares, aunque no lo dijo el reporte, hay apagones nocturnos. Vamos a hablar con varios habaneros el escenario que esto va a plantear. Mientras tanto, en el resto del país son alumbrones, no apagones, sí. 3-4 horas de electricidad al día, lo cual incluso está comprometiendo hasta el suministro de agua potable porque no hay energía para el bombeo del agua del alcantarillado. Entonces, vamos a estar hablando de esto, vamos a hablar también del mal tiempo del Golfo de México, sí, que probablemente afecte a Pirata de Río. En este sentido, vamos a recalcar, porque hoy hay una nota en Granma bastante triunfalista sobre lo que ellos esperan de la próxima cosecha tabacalera en Pino del Río. Vamos a ver con esto del agua. Son algunos de los temas, y así como algunas denuncias que tenemos hoy sobre la situación de las prisiones cubanas.
Pues estaremos pendientes a toda la información. Recuerda, a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este martes a las 7 de la noche el partido entre los Mets de Nueva York y los Bravos de Atlanta.
Hola, le habla Pablo Sandoval. No se pierdan lo mejor de la pelota en las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este martes, 7 p.m., Mets versus Bravos. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Doce cuarenta minutos del mediodía. Continuamos con más noticias. La Asamblea número 79 de la ONU comienza esta semana y abordará los retos globales más urgentes, como el conflicto en Oriente Medio y la guerra en Ucrania. Gustavo Cherkis con los detalles.
La Asamblea General de las Naciones Unidas, que comienza hoy su semana más importante en Nueva York, se da este año en un sombrío contexto global en el que el secretario general, Antonio Guterres, resumió así.
Vemos divisiones geopolíticas fuera de control y conflictos descontrolados, sobre todo en Ucrania, Gaza, Sudán y más allá.
Y es que la guerra en Gaza se acerca a su primer aniversario, con más de 41.000 palestinos muertos y más de 100 rehenes aún en cautiverio de Hamas. Sin embargo, es poco probable que haya avances hacia un alto el fuego en la reunión de la ONU, como expresa Randa Slim del Instituto de Oriente Medio, quien cree que tanto Hamas como el primer ministro israelí parecen estar preparándose para una guerra prolongada. Es posible que tanto el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu como el presidente palestino Mahmoud Abbas centrarán sus discursos el jueves en la guerra en Gaza. También se espera la presencia del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que tras más de 2 años desde que Rusia invadiera Ucrania, la paz sigue siendo esquiva. Según Richard Gowan, de la International Crisis Group, el futuro de la guerra se decidirá en el campo de batalla y no en la ONU. El presidente Joe Biden hará su última aparición en la Asamblea General y el mandatario ruso Vladimir Putin no irá, pero sí estará su ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov. Respecto a la seguridad, y tras 2 intentos de asesinato contra el expresidente Trump, la Voz de América preguntó a la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, si Estados Unidos podría garantizar la seguridad de los más de 130 presidentes y primeros ministros.
Hacemos todo lo posible. Nueva York tiene policías en todas partes. La seguridad diplomática está apoyando al servicio secreto para que brinde seguridad a todos los jefes de Estado que estarán en la ciudad.
El secretario general dio inicio el domingo a la Cumbre del Futuro, que tiene como objetivo reformar el sistema de la ONU para manejar nuevos desafíos como el cambio climático y la inteligencia artificial. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
En vísperas del debate general de la 79 Asamblea General de la ONU, la coalición Narges Libre está pidiendo la liberación de la Premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi, cuya salud se ha deteriorado en los últimos meses en la prisión iraní de Evin. Reporteros sin Fronteras, miembro de la coalición, dijo en un comunicado que el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, se dirigirá a la Asamblea General por primera vez el martes, en un momento en que su gobierno está sometido a un mayor escrutinio por sus abusos contra el pueblo.
La activista ha pasado más de 10 años de su vida en prisión. La ONU destacó las reiteradas presiones impuestas a la activista por el aparato judicial y de seguridad reflejan las terribles condiciones a las que se enfrentan los presos políticos en Irán.
Y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, visita Estados Unidos, donde presentará su estrategia para vencer a las tropas rusas. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
En un intento por influir en la política estadounidense y cuando queda poco más de un mes para los comicios en el país, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky viaja a Washington, D.C. para obtener apoyo en su estrategia para poner fin a la invasión rusa sobre Ucrania. El líder ucraniano presentará su plan al presidente Joe Biden y a sus dos posibles sucesores, la demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump. Como parte de su visita al país, Zelensky también se dirigirá a la Asamblea General de la ONU el martes en Nueva York y en anticipo asegura que el respaldo de Occidente tendrá consecuencias sobre Moscú. Entre sus peticiones, el mandatario ucraniano insistirá una vez más para que Ucrania pueda utilizar misiles de largo alcance contra objetivos militares en territorio ruso, confirmando que ni Washington ni Londres han autorizado a Kiev para utilizar este tipo de armas con ese fin concreto, al tiempo que insiste en que su país necesita plenas capacidades de largo alcance. Según detalló Zelensky, su plan para la victoria supondría un puente hacia una segunda cumbre sobre paz liderada por Ucrania y que Kiev quiere celebrar e invitar a Rusia a finales de este año. Además, no titubeó al asegurar que no hay alternativa a la paz. Manifestó su rechazo a cualquier pausa de guerra que, bajo su perspectiva, simplemente posponga la agresión rusa. Se anticipan meses complicados y es que las condiciones de las partes implicadas en el conflicto siguen estando bastante alejadas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Guatemala supera los 95.000 casos de dengue en 2024 y se ubica como el país con mayores contagios en Centroamérica. Eugenia Sagastume tiene los detalles.
Guatemala activó una alerta anaranjada institucional a nivel nacional como medida de emergencia para abordar los contagios de dengue, que en 2024 superaron los 95.000 casos, es decir, más del 200% del año pasado, como explica el doctor Edgar Santos, director de Epidemiología y Gestión de Riesgos del Ministerio de Salud.
Tenemos 2.5 veces más casos a la fecha que a la misma semana del año 2023. Comparado con el promedio de los últimos 5 años, es que ha crecido 5.6 veces más. En las últimas 8 semanas epidemiológicas, el promedio de casos que se han estado registrando es de entre 5.000 y 5.100 casos cada semana en todo el país.
El doctor Santos también indica que Guatemala se ubica como el país con más casos por dengue a nivel centroamericano.
En toda la región de Centroamérica, pues somos el país con el mayor número de casos, aunque no la mayor letalidad.
En 2024 han fallecido 117 guatemaltecos contagiados con dengue y la preocupación se centra en que cada vez hay más pacientes menores de edad, agrega el director de Epidemiología del Ministerio de Salud.
El 50% de los casos en promedio en todo el año ha sido en menores de 15 años. Con esta nueva variante del dengue que afecta más al grupo menor de 15 años.
El Ministerio de Salud asegura que más de 1 millón de viviendas han sido visitadas con acciones de prevención como la eliminación de recipientes con agua estancada y nebulizaciones para matar al zancudo portador del virus. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y el empresario Elon Musk compartieron halagos tras una reunión sobre tecnología en Estados Unidos. Los detalles con la agencia AFP.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se reunió con el magnate de la tecnología, Elon Musk. Ambos hablaron sobre temas como inteligencia artificial y luego intercambiaron elogios en la red social X. Bukele definió al multimillonario como una de las grandes mentes de nuestro tiempo. Por su parte, Musk, cofundador de compañías como SpaceX o XAI, también halagó al presidente salvadoreño, a quien calificó como un líder increíble. El mandatario participará la próxima semana en la Asamblea General de la ONU en Nueva York.
con 12:48, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Washington, Estados Unidos está enviando tropas adicionales a Medio Oriente durante un fuerte aumento de la violencia entre Israel y las fuerzas de Hezbollah en el Líbano, que ha elevado el riesgo de una guerra regional mayor, dijo este lunes el secretario de prensa del Pentágono, el mayor general Pat Ryder, sin ofrecer más detalles.
Beirut, un ataque israelí en los suburbios del sur de la capital del Líbano, tuvo como objetivo el líder de Hezbollah, Ali Karaki, jefe del Frente Sur, así lo dijo este lunes una fuente de seguridad a la agencia Reuters.
Miami emiten alertas de huracán para partes de Cuba y México, ya que se espera que un grupo de tormentas ubicado al sur de las Islas Caimán se fortalezca en los próximos días a medida que avanza hacia el norte rumbo a Estados Unidos. El Centro Nacional de Huracanes prevé que la perturbación se convierta en el huracán Helene este miércoles a medida que se acerca a la costa del Golfo.
Atenas, al menos 4 migrantes murieron cuando su barco se hundió el lunes frente a las costas rocosas de Agios Isidoros en la parte noroeste de la isla del Egeo, según la Guardia Costera griega.
Nueva Delhi, India, informa de un caso de viruela símica en un hombre en el estado sureño de Kerala de la variedad Clado 1B, de rápida propagación, lo que marca el primer contagio de la nueva cepa en el sur de Asia.
El Pepe. El Pepe.
Bueno, Pepe Lacayo, estamos acercándonos a los 55-55.
Correcto, y a los playoffs del béisbol de las Grandes Ligas. Uh-huh. Pero antes quería felicitar al ajedrecista cubano-americano Lenier Domínguez, ajá, que ha ganado medalla de plata con la selección norteamericana de ajedrez en las Olimpiadas de este deporte, la edición número 45. La medalla de oro la ganó India, Estados Unidos plata, Uzbekistán bronce, y en la rama femenina, India también, donde supuestamente se inventó el deporte, oro, Kazajstán plata y Estados Unidos bronce. De cualquier manera, Lenier Domínguez con una presea plateada en estas Olimpiadas de ajedrez. Cuba terminó en el puesto número 46. Cuba quería por lo menos ser el país de este hemisferio que terminara de primero, pero no, ¿qué va? Brasil, Argentina, México y Chile, todos terminaron por encima de Cuba en estas Olimpiadas de ajedrez.
Bueno, ahora tienes que darle otra felicitación a Lenier.
¿Cuál de ellas?
Ya, bueno, hoy es su cumpleaños.
Ah, también.
Además, también es su cumpleaños.
Muy bien.
Así que muchas felicidades.
Pues mira, estamos tratando de entrevistarlo. En este momento tengo a Chambi y a Giordano tratando de ver si lo pueden entrevistar para nuestra página digital de martinoticias.com y esta emisora de Radio Martín. Bueno, también tenemos al triplista cubano-español Jordan Díaz, que fue nominado a Mejor Atleta de Europa. Esto va a ser un poquito más difícil. Tiene mucha competencia. Luego de ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París y registrar en la temporada pasada la tercera mejor marca en todos los tiempos, el cubano español Jordan Díaz fue nominado al premio de Mejor Atleta de Europa. Díaz encabezó un histórico podio en París, donde estuvo escoltado por los también cubanos Pedro Pablo Pichardo y Andy Díaz, quienes representaron a Portugal e Italia respectivamente. Sí. Y pensar que justamente antes de los Juegos Olímpicos había fijado una marca de 18 metros y 18 centímetros. El problema es que ya mismo el Díaz ha dicho que tiene mucha competencia, pero bueno, vamos a ver qué ocurre. Bueno. Ahora sí, al béisbol de las Grandes Ligas. Anoche Shohei Ohtani fue el héroe de la película. Los Dodgers estaban perdiendo en el noveno inning en casa contra los Rockies de Colorado cuando vino Shohei Ohtani y conectó su jonrón número 53 para empatar el partido. Pocos minutos después, Mookie Betts conectó el batazo de la victoria y los Dodgers ganaron el encuentro y están a punto de ganar el banderín de la Liga Nacional Oeste. En este momento, Shohei Ohtani tiene 53 jonrones, 55 carreras impulsadas y 123 bases robadas. No tengo que decirles que es el primer pelotero en lograr esas cifras, pero le quedan 6 partidos todavía para hacer más daño.
O sea, ¿tú crees que llega el 55-55?
Y se pasa.
Le faltan dos jonroncitos. Sí, sí. Mucha gente sigue soñando con 60-60. Ya eso lo veo un poquito más extraño. Él no se enfrenta al picheo de los Marlins en los próximos 6 juegos. Así que uno nunca sabe, pero primera vez en mi vida que yo no me atrevo a decir, no, esto no se puede hacer con Shohei Ohtani. Uno nunca puede decir, esto no se puede. En ese mismo partido, en la victoria de los Dodgers, el cubano boricua Kiki Hernández conectó jonrón de 2 carreras. Muy bien, José Candelita Iglesias, ajá, se vistió de gala anoche con 2 hits y los Mets de Nueva York vencieron a los Phillies de Filadelfia 2-1. En este momento los Mets están clasificados a los playoffs, pero esta semana hay una serie de vida o muerte entre los Bravos de Atlanta y los Mets, una serie de 3 partidos. Si los Bravos ganan los 3 juegos, sacan a los Mets de los playoffs. Bueno. Si los Mets ganan 2 de 3, entonces clasificarían a la postemporada. Y por supuesto, 2 de esos 3 partidos, adivinen por dónde, por Radio Martí, comenzando mañana con lujo de detalle, jugada por jugada. Muy bien, los Tigres del Detroit anoche vencieron a los Orioles de Baltimore. En esta ocasión, los Orioles le tiraron a sus 2 relevistas cubanos, a Sionel Pérez y a Jenier Cano. Entre los 2, el zurdo y el derecho, 2 entradas y 2 tercios de pelota excepcional, pero fue demasiado poco y demasiado tarde. Pese a los esfuerzos de los 2 cubanos, ya el equipo estaba perdido y los Tigres, el equipo y el juego estaba perdido. Los Tigres terminaron ganando 4-3 y se han colado en la postemporada. Bueno, contra todo pronóstico.
Están reclamando a los Yankees.
Ah, los Yankees ya, contra los Atléticos de Oakland. ¿No te da vergüenza? ¿Qué va? ¡Qué barbaridad! Los Bravos de Atlanta. Escuchen bien, Raisel Iglesias, que lo habían bombardeado el último partido que lanzó.
Sí.
Anoche se recuperó 2 entradas sin carrera. Su efectividad bajó a 1.78 y los Bravos de Atlanta vencieron a los Marlins de la Florida 5-4. Esto significa que la serie que van a jugar esta semana y los Mets y los Bravos se ha convertido más importante que nunca. Y los Mellizos de Minnesota se han autodestrozado en las últimas 2 semanas de la temporada regular y ellos mismos se han sacado de la postemporada, especialmente tras perder ayer una doble cartelera contra los Medias Rojas de Boston. Yo nunca he visto un equipo que se haya desarmado y se haya descompuesto tan rápido como los Mellizos de Minnesota. ¿Qué significa esto? Hoy en día, los Yankees, Cleveland y Houston ganarían las 3 divisiones en la Liga Americana. Los Orioles de Baltimore, Detroit y Kansas City estarían como los Wild Cards. Minnesota está a 1 juego y Seattle a 2 de los playoffs. En la Liga Nacional, los Dodgers, Filadelfia y Milwaukee ganarían las 3 divisiones, San Diego, Arizona y los Mets, los Wild Cards y Atlanta está a 2 juegos detrás. En el fútbol de España, ¿qué diferencia cuando el Barcelona juega en la Liga contra el Villarreal de Castellón o contra Las Palmas o contra el Girona? Ganó 5-1, pero en la Champions League le dan pau pau. Una cosa es con guitarra, la otra es con violín. Y el Real Madrid había aplastado 4-1 al Español el día anterior. Vamos a hablar más tarde con Daguito Valdés de fútbol. Por ahora me tocaron el campanazo. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí.
Vamos a seguir ahora con noticias del mundo del entretenimiento y las tiene Alejandro Escalona.
El viernes llega a Megalópolis lo nuevo de Francis Ford Coppola, que se dice podría recibir varias nominaciones al Oscar cuando estas se anuncien en enero. Coppola será uno de los homenajeados en la promoción 2024 del Kennedy Center. También se estrena en las salas de cine Lee, sobre la fotógrafa Elizabeth Lee Miller, modelo y corresponsal de guerra de Vogue, con Kate Winslet, Andy Samberg, Alexander Skarsgård, Marion Cotillard y Jude Law. Martin Sheen y parte del elenco de The West Wing estuvieron esta semana en la Casa Blanca celebrando 25 años de la serie televisiva sobre el presidente liberal Jed Bartlett, la cual estuvo al aire durante 7 temporadas. Invitados por la primera dama Jill Biden, asistieron al acto el creador de la serie, Aaron Sorkin, y varios de los actores principales, con la notable ausencia de Allison Janney y Rob Lowe. La Semana de la Moda de Milán terminó con una muestra de lo que sería la ropa femenina que se llevará en 2025. Madonna y Naomi Campbell estuvieron en primera fila recordando la moda que la cantante impuso en la década de los 90 con su Girly Show Tour para promover el álbum Erótica y su libro Sex. Y en octubre, el 25 de octubre, musical sobre la vida de George Michael en el Teatro Nacional de esta capital como parte de la serie Broadway and the National. Voz de América Radio Entretenimiento. Son las noticias del espectáculo.
Con 58, tiempo de repasar nuestros titulares. La crisis del sistema eléctrico se extiende a La Habana con prolongados apagones.
El tráfico y la explotación sexual en Cuba incluye a niños, denuncia activista.
Mujeres cubanas apoyan la lucha de la líder opositora venezolana María Corina Machado.
Violentos enfrentamientos en Bolivia entre seguidores de Arce y Evo Morales.
Y Ucrania abre un nuevo frente en la región fronteriza rusa de Kursk.
Radio Martí Noticias.
La invitación a las 3 de la tarde en nuestro próximo informativo. Nosotros nos despedimos. Regresamos mañana nuevamente con más informaciones. Juan Pendas en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección y los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Hasta mañana.